En realidad el tiempo sí fue corto, pero si uno se pone a pensar en lo que quiere hacer en cuanto a política, todos los que tengan intención de hacer política deberían ya venir preparándose independientemente de los plazos que se le dé después para una campaña. Esa es la realidad. O sea, esto no se puede pensar en un proyecto a largo plazo y armarlo improvisadamente, ¿no es cierto? Pero para el que se viene preparando o tiene verdaderas intenciones de hacer una verdadera política, no debería sorprenderle lo corto del tiempo para hacer campaña. Ahora, lo que sí se nota es la falta de apertura de los medios para con todos los espacios políticos. Entonces, eso sí afecta, que encima que es corto el tiempo, no hay una apertura de todos los medios para todos los espacios por igual. Eso es una desigualdad que habla de lo poco democráticos que solemos ser y en esta fecha se nota muchísimo.
O sea, lo que vos estás diciendo es que ha sido discrecional.
Sí, totalmente. O sea, es notorio que el espacio político que gobierna tiene abiertas las puertas de todos los medios todo el tiempo. Y el resto de los espacios la tienen que luchar muchísimo. Y encima tienen menor presupuesto. Que tampoco debería ser así, ¿no? Porque en realidad todos, por ley, todos tienen asignado un presupuesto. Pero para el gobierno actual disponer de las arcas públicas, que es lo que está haciendo, todo eso ayuda a que haya más publicidad, más espacios, más apertura, porque si la pureza de un medio es informar, comunicar, expresar, estamos hablando de no una empresa privada, o sea, el que hace política lo está haciendo con un fin público. Entonces tiene el mismo derecho que la radio o el medio de comunicación que tiene que ser el canal, ¿se entiende?
Sí, está clarísimo. Con esto que decías, quienes se proponen como representantes del pueblo, deben tener, digan, no digo, un recorrido al menos y saber qué es lo que se le va a plantear a la
Exacto,
comunidad.
sí.
Una cosa que ha desaparecido en la política son las plataformas. O sea, nadie hace plataformas.
Sí.
O sea, en un momento te daban un papelito y dices, bueno, estos tipos quieren hacer esto, 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 estoy de acuerdo, ¿no? Que yo lo puedo discutir. Y tampoco me parece que se han abierto muchos espacios para el debate, ¿no?
Bueno, a eso me
Digo,
refería.
un debate, porque eso lleva tiempo. Este tiempo que van a estar ustedes acá va a ser escaso, como le va a
Sí,
resultar a
sí,
todo el mundo, y capaz
sí.
que estamos hablando pavadas, ¿no?
No, pero de repente sí, o sea, yo creo que si los medios de comunicación le dan la importancia que esto tiene, que es mucha en este momento, porque no es ni más ni menos que elegir el futuro, ¿no es cierto?, de la comunidad, yo creo que es cuestión de organizarse. Dice, bueno, hay más de un programa al día donde se puede invitar de a uno, de a dos, de cada uno de los que pretenden hacer política, para que cuenten. O sea, no necesariamente tiene que ser un programa que apunte a lo político,
Sí,
por
sí.
ejemplo, ¿no es cierto? Puede ser hasta un programa de que pasa música y poder ir mechando, a ver, ¿quién sos? ¿Qué es lo que estás proponiendo? ¿Qué opinas de esto? O sea, esa es la forma amena y me parece que es la que más llega a la gente, porque no todo el mundo escucha la radio en los mismos horarios, los mismos programas. Entonces, si vamos a ser abarcativos y si queremos informar, y hay que dar toda la posibilidad.
Queda claro.
Sobre el tema de plataformas, te cuento, nosotros armamos desde la primera reunión, una vez que armamos la lista, nuestra primera reunión, el planteo inicial fue armemos una propuesta con que armamos cuatro ejes de, digamos, de interés o de
Sí.
foco, y desprendido de esos cuatro ejes, nuestra lista de proyectos. Y después, bueno, difundirlo es lo que se hace por ahí más difícil, porque, bueno, esas cosas son largas, y justamente en los
Sí.
medios el tiempo es cruel. Pero nosotros lo primero que hicimos fue decir, bueno, ¿cuáles son las cuatro problemáticas o temáticas principales? Y de ahí armamos los proyectos nuestros desprendidos para tener así una propuesta completa de lo
Bueno,
que queremos.
hagámoslo ahora. Digo, eso nace de un diagnóstico,
Sí.
¿no? Que tiene que ver con la problemática que ustedes observan en la comunidad y que no tiene, en principio, no sé si resolución o no tiene la respuesta adecuada. ¿Cuáles son los ejes que elaboraron?
El primero fue el medio ambiente, con una mirada no solo ecológica, sino productiva, que entendemos que primero no lo aprovechamos lo suficiente, como recurso económico y al mismo tiempo no lo cuidamos lo suficiente. Sí. Con lo cual estamos degradando el recurso económico hacia el futuro. Así que bueno, ahí nos focalizamos puntualmente, principalmente en el área del Río Azul, que ahí hay mucho laburo por hacer, hay mucha responsabilidad del Estado para con esa enorme cantidad de turistas que vienen.
Sí, el área protegida.
El Amprale. Uh-huh. Que el Estado está haciendo la vista gorda y a la vez es un recurso genuino que no se está explotando como debería. Después pensamos en la seguridad urbana, que con la renovación que se hizo en el centro, vemos que enseguida empiezan a deteriorarse, a romperse, a vandalizarse los espacios y que no hay una política de organización de algún tipo de seguimiento, inspectoría de las plazas, de los espacios públicos. Y entonces, si tenés que ponerte a reparar la plaza que rehiciste hace unos años, no vas a poder seguir avanzando hacia las partes de los barrios que son las que este gobierno no se ha ocupado. Si quieren, participen ustedes también.
Mi fuerte es la parte de modernización del Estado. Ajá. O sea, ese es donde yo apunto, digamos, a legislar todo lo que se pueda.
¿Qué sería la modernización? Yo digo, cuando gobernó, esto es una opinión personal, como todas las que estamos teniendo, cuando gobernó la gestión anterior a nivel nacional, habló de la modernización del Estado y se vio bastante poco.
Bien, bueno.
¿Y acá cómo sería?
Sí, bueno, lógicamente es la implementación central fue en Capital Federal, que es la del área del PRO, ¿no? Que tienen muy, muy claro el tema de la modernización. Y después es implementarlo en todo el país, o sea, eso lleva un tiempo.
Sí.
Y bueno, en algunos municipios seguramente lo adoptaron más fácil, otros más lento. Entonces,
a veces se habla de modernización y se lo pega a la cuestión, no sé, de la informática, de esa tecnología, que es parte, ¿sí? Pero también es una cuestión estructural de cómo se concibe el organigrama de un municipio, en este caso, para que sea más eficiente. Que no gaste todos los recursos y que los recursos, en todo caso, no sostengan tanto una estructura burocrática que no da respuesta, pero que sí le dé respuesta a la ciudadanía.
Claro. La idea es tener la mejor calidad de servicio que pueda brindar el Estado, ¿no?
Tres ejes, ya dijimos. Quedaría uno.
Bueno, ellos hablaron del monoambiente.
Medio ambiente.
Monoambiente, carísimo.
La seguridad y la modernización.
Sí, la seguridad y la modernización. Y nos queda... Y me hice un blanco,
sí,
perdón, me distraje.
En los nervios de la radio.
No, pero me distraje y se me fue. Me quedé pensando en lo que estaba hablando Hugo con respecto a la modernización.
Planificación urbana.
Se me fue, perdón.
La regularización de las tierras. Ese es nuestro segundo eje principal después del medio ambiente.
Ese es un gran tema para nosotros. Porque en realidad pensamos que siempre se habla, se usan palabras que ya la gente está cansada de escucharlas, y sin embargo no se han aplicado en forma práctica, ¿no? Regularizar las tierras, si bien es algo complejo, si se agarra el asunto desde el principio, no es tan complicado. Es una cuestión de voluntad, porque las herramientas están. Están en la Carta Orgánica, está al alcance de un Consejo Deliberante, está al alcance del Ejecutivo. Es simplemente una cuestión de voluntad. ¿Qué significa regularizar tierras? Significa ni más ni menos que tener orden. O sea, no puede ser que a cualquiera, si bien, a ver, como argentinos decimos, yo puedo irme a vivir a donde quiero. Sí, obvio, te podés ir a vivir a donde querés. Pero ¿y de qué vas a vivir? O sea, cada lugar tiene sus limitantes, ¿no es cierto? Mm. Tiene un potencial, tiene un capital, tiene un espacio. O sea, yo tengo que decidir ir a un lugar que no solo me guste, sino que donde yo pueda seguir viviendo y después no estarle cargando las pilas al Estado de que me solucione lo que no tengo en el lugar, porque yo me instalé en un lugar donde no tengo nada para hacer. Entonces no puedo ser un paracaidista, un satélite, que ay, acá me pintó quedarme y vengo y me quedo. No tengo recursos personales, entonces me voy acomodando donde sea, tomo una tierrita, tomo un terrenito, me quedo en la casa de un pariente y así voy haciendo un espacio a los codazos y después cuando me faltan cosas le pido, ah, el Estado me tiene que dar, el Estado me tiene que subsidiar, el Estado me tiene que suplir. Y le terminamos cargando al Estado cosas que tuvieron que ver inicialmente con una decisión individual, propia. ¿Se entiende? O sea, siempre tenemos la mala costumbre de pedir que el Estado me dé. Sí, el Estado me tiene que cuidar, el Estado tiene que fijarse de que yo tenga los servicios básicos, el Estado tiene que darme seguridad, el Estado tiene que, etcétera, etcétera. Pero yo tengo que ver a dónde voy a parar. ¿Se entiende o no? O sea, yo estoy tratando de decirlo de la forma más... Pero Bolsón sufre mucho, Bolsón no es el único, ¿no es cierto? Hay muchos municipios así. Pero Bolsón principalmente, al no tener un control de eso, acá llega gente indocumentada, parece que a nadie le importa, eso atenta contra nuestra seguridad, porque en cualquier lugar, gente que no tenga documentación, que no tenga, a ver, un cierto control, qué venís a hacer, de dónde venís, a qué te dedicás, dicho así suena muy a control y que eso a la gente no le gusta, pero es la forma de cuidarnos. Hoy estamos padeciendo...
¿Cómo haríamos?
En principio, o sea...
Parece una selección.
No se trata de vos sí o vos no. Todos tenemos que estar documentados. Eso es básico, ¿no es cierto? No podemos...
Bueno, pero si no estás documentado, no vas a acceder a ningún beneficio del Estado.
Pero sin embargo pasa. Y ese es el gran problema que tenemos. Nosotros tenemos gente indocumentada que ingresó a Bolsón sin documentación. Desde las autoridades no se hizo nada. Y esa es la gente que está ocupando tierras fiscales, por ejemplo, que después reclaman servicios. Uh-huh. Es un tema álgido que no todo el mundo lo quiere escuchar, causa prurito en la mayoría de la gente, pero después todos se quejan de la inseguridad, de la falta de recursos o de la falta de trabajo, pero todas las cosas para que funcionen tienen que estar reguladas y no nos tiene que dar miedo ni de decirlo, ni tampoco nos tiene que dar bronca aceptarlo. Pero yo no puedo ir a cualquier lugar a hacer cualquier cosa, porque estoy atentando contra el orden natural, si se quiere, de ese lugar donde pretendo insertarme.
Puntualmente, el tema de la regularización, para poder empezar a encarar una solución real al tema, primero tenés que evitar que sigan usurpándose tierras. Al día de hoy, todos los años tenés cada vez más tomas de las que los terrenos que el municipio regulariza. Porque además tiene un sistema pésimo de caso por caso, que hay que cambiarlo, hacer regularizaciones geográficas por porción de tierra y no por caso particular. Primero tenés que parar con el negociado político inmobiliario de traer gente a ubicarla en zonas donde no hay servicios ni caminos y donde no tienen asegurado ni lo mínimo para construirse por lo menos una casita que puedan sobrevivir al invierno. Eso como primer paso. Y el segundo es establecer un método de regularización de las muchas tierras irregulares que tenemos para poder avanzar rápidamente a solucionarlo. Sí, y que no vuelva el problema para atrás, porque después se vuelve a usurpar dentro del mismo lugar donde titularizaron hace unos años.
En el caso de los asentamientos, la propuesta de ustedes es regularizarlo.
Exacto, porque, a ver, todos nos merecemos vivir bien.
Sí.
Eso tiene que quedar claro. Todos nos merecemos vivir bien. Pero si yo estoy en un asentamiento, en una toma, en una tierra que fue usurpada, nunca voy a estar bien. Primero porque no voy a ser un ciudadano con todos mis derechos. Mm. Porque yo no pagué esa tierra, la tomé, la robé. Suena fuerte, pero es así. Yo robé una tierra que no me pertenece. Entonces, por más que diga, ay, pero está inalcanzable, no, nadie puede comprar. A ver, es un tema complejo que hay que empezar a desmenuzarlo y yo creo que la mejor manera de hacerlo es, bueno, esto es lo que tenemos, este es el problema que ya tenemos instalado, estas son las tomas, estos son los asentamientos que ya están. No permitamos más, arreglemos lo que ya está, porque con lo que ya está tenemos bastante. Entonces, hay que permitir, y de hecho hay un montón de municipios a lo largo de toda la Argentina que lo están haciendo. Lo están haciendo y con éxito. Pero lo que pasa es que nos cuesta ser ordenados, nos cuesta respetarnos, nos cuesta respetar lo que no es mío, no es mío.
Pero ¿y ahí cómo actuaría, digo, regular? Regular tiene que ver con una función del Estado.
Sí.
Sí.
También con cierto proyecto discutido, horizontalizado por parte de la comunidad, que tiene que tener algún tipo de participación, digo, en cuanto a cómo quiere vivir la comunidad, porque el representante, en definitiva, va a tener que responder.
Pero es que todos quieren vivir bien, todos queremos vivir bien.
Es problemático, digo, yo coincido con vos, es complejo, porque yo podría agregar, bueno, si el acceso o todo el mundo tiene los mismos derechos.
Por supuesto que sí.
Y por ahí, el sistema en el que vivimos, lo que impide es que mucha gente quede casi afuera o se caiga del sistema.
No, a ver, hay la Carta Orgánica prevé.
No, digo, más allá de las leyes. Hay un problema que en la Argentina y en otros lugares del mundo, o a nivel planetario, no se soluciona, por la razón que fuere, es que hay gente que está afuera, que no tiene ningún derecho, que por ahí hasta se ve empujada, si vamos a tomar el tema del territorio, a tomar un pedazo de tierra. Más vale que hay gente que aprovecha esa cuestión.
Sí.
Porque no tiene dónde caerse muerto, como habitualmente se decía o se dice.
Uh-huh.
¿Cómo solucionamos?
En el Bolsón, primero tenés ya más de 20, más de 20 años, en los cuales no se ha venido ni del municipio ni de la provincia arrimar una solución para abrir lotes para que se compren, para que se vendan. Nunca, hace muchos años que no vemos un tipo de solución ni de terreno, ni mucho menos de viviendas en Bolsón. Mm. Ese es un problema principal, porque después, por supuesto, las personas no tienen a dónde ubicarse. Sobre todo los de bajos recursos, que necesitan que el Estado los apalanque para poder acceder, sí, a su terreno, porque el humilde lo que necesita es el financiamiento, poder pagar en cuotas sus servicios, su casa, su terreno, y no se le ha dado la solución. Pero además hay otra cuestión que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Bolsón, donde los políticos hacen negociados con la gente más humilde, ubicándolos y trayéndolos a zonas como la Loma del Medio, como lo que era el Expromeo, ahora Ecobarrio acá, donde además del movimiento natural de las personas, que el que usurpa un terreno porque no tiene dónde caerse muerto, como decías, desde los gobiernos movilizan gente haciendo crecer las tomas. Lo que sigue pasando el día de hoy en la Loma, sí, donde dos, tres personas de tres terrenos por día son usurpados.
Uh-huh. Bueno, problema grave.
Grave.
Pero que no es imposible. O sea,
no, en todo, tanto uno genera un espacio de debate y se busquen.
Todo se resume en una sola palabrita, que es el orden. Y nos cuesta ser ordenados. Y en principio, el Estado es el mayor responsable de hacer y de mantener el orden. Ya tenemos un problema grave con la cantidad de asentamientos, ya no da para más. O sea, después suceden todas las cosas que suceden y que nos perjudica a todos. Incendios, por empezar, ¿no? Falta de servicios, gente que no tiene cómo seguir adelante. Bueno, entonces,
inseguridad.
Tenemos que parar la bocha acá. No se puede permitir ni un asentamiento más, porque con lo que tenemos, como dije hoy, ya tenemos bastante. Uh-huh. Para empezar, con lo que ya tenemos, bueno, hay que empezar, por ejemplo, lo digo en un sentido práctico, ya tenemos esta cantidad de asentamientos, lo primero que hay que hacer es ver dónde están ubicados, si el impacto sobre el medio ambiente va a seguir desmejorando o va a seguir derrapando, digamos. Bueno, urgente que ubicar en otro lugar entonces esa gente, porque ya está acá. Entonces hay que ubicarlo en un lugar donde no nos perjudique el medio ambiente. Nosotros estamos en una zona geográfica que tiene sus limitantes. Esto no es una llanura, no es un espacio abierto.
Sí, claramente.
Entonces nosotros no nos podemos ubicar en cualquier lugar donde después tener cloacas o llegar con el agua no se puede. ¿Se entiende? Entonces, ordenemos lo que ya está, primero viendo si donde están asentados va a ser posible mensurar, darles los servicios y que darles lo mínimo que necesitan para vivir bien.
Uh-huh.
Lo segundo, bueno, hay que mensurar, si están en este lugar hay que mensurar democráticamente, bueno, se hace lo que se llama un loteo social, y que empiecen a pagar el lugar donde están para poder tener los servicios. no podés pagarlo, 80 cuotas entonces, 200 cuotas, lo que sea, pero todo el mundo tiene que poder tener acceso, porque de eso se trata, todo el mundo tiene que tener acceso a la tierra, a una vivienda digna, a los servicios, porque es lo que, o sea, todos merecemos ser ciudadanos.
Sí, lo que estaba pensando, hubo un tiempo en que eso fue posible.
Ahora ya está un poco desmadrado, seamos sinceros.
Un poco bastante.
Sí, entonces es tiempo de decir, bueno, basta, no se puede permitir más asentamientos. Lo que pasa es que este municipio está permitiendo que entren. A nosotros tenemos un caso, esto dicho por los propios vecinos, de una toma de un cierto lugar, no los voy a comprometer, donde 4 familias al mes son ubicadas por el municipio en el propio lugar de su toma. O sea, hay vecinos de una toma que nos han demostrado, nos han dicho, nos han denunciado, hay 4 familias al mes que el municipio ubica en la toma que ellos mismos tienen. Ajá. ¿Se entiende?
Está bueno decirlo, reconocer lo que sí. Se viene haciendo
si
hace tanto.
Municipio.
Reconocer a lo que hace 20 años viene ocurriendo en Bolsón, que es lo que te decía, de la política ensuciando la cuestión de las tierras. Y hoy después de haber del incendio que tuvimos recientemente en La Loma, hoy todo el sector norte de La Loma corre un grave riesgo de que le ocurra lo mismo que al sector sur, donde, mal que mal con los 20 años que han pasado, se abrieron los caminos.
Sí.
El sector norte no tiene ni un camino. Entonces, si empiezan a instalar gente ahí, o permiten que se instale gente, sea cualquiera de las dos formas por las que lleguen ahí, el problema vuelve a tener un crecimiento exponencial terrible, porque de vuelta está sin camino, sin servicio.
Sí. ¿Saben qué? Estaba pensando en otra cuestión. Cuando vos mencionabas el tema del orden, de la regularización de tierras, que también se ha dado un fenómeno que fue bastante inquietante acá en relación a la movilización que generó con algunos emprendimientos, como puede ser el de Laderas, que no cumplía con la normativa. Y eso lo habilitó, de alguna forma, el Estado que ocurriera. Así que tenés una parte, que es esta que vos describías, pero también tenés otra parte donde hay gente que tiene recursos y está dentro del negocio inmobiliario. Y termina torciendo, por alguna razón, lo mismo que dice la legislatura. Digo, con cuestiones, vos mencionabas el tema del medio ambiente. Destrucción de bosques para poner un emprendimiento.
A ver, yo creo que el orden, como dije hoy, tiene que tener como primer punto algo que nosotros, por la geografía que tenemos, el medio ambiente tiene que ser el punto número uno. O sea, nosotros no nos podemos dar el lujo de destruir bosques, no nos podemos dar el lujo de permitir asentamientos en cualquier lado, pero tampoco podemos urbanizar cualquier cosa.
Uh-huh.
Eso le cabe a cualquiera, a todo el mundo. Porque nuestro capital, mencionabas hoy al principio, cuando nos saludamos, a ver hacia dónde apunta todo esto, ¿no? Nosotros tenemos un capitalazo que es el turismo, pero si nosotros a ese capitalazo que nos puede sostener como sociedad no lo ordenamos,
vendemos paisaje.
Claro,
si
pero en realidad
paisaje, no
a ver, vendemos un paisaje que lo estamos destruyendo.
Exacto.
Permitiendo asentamientos o permitiendo a un privado que de repente urbanice o planifique en un lugar que no debería. Entonces, yo creo que hay algo que no nos va a gustar nunca a nadie, la limitante.
Sí, que te digan, mira, hasta acá llegaste.
Hasta acá llegamos, porque es una realidad, o sea, todo tiene un principio y un fin. Y este es un valle, nosotros estamos rodeados de montañas, y va a llegar un momento en que nos vamos a topar con las paredes. O sea, no podemos seguir extendiéndonos. La Argentina es inmensa, pero ahí es donde el Estado tiene que poder planificar, anticiparse, decir, bueno, a ver, muchachos, este valle... Es este el recorrido que podemos hacer, este es el espacio que tenemos, ya no podemos seguir trepando, no podemos seguir extendiéndonos.
Sí, queda claro.
Pero es algo tan simple y sin embargo es como queremos siempre forzar las cosas. Queremos siempre forzar las cosas y seguimos
metiendo
gente.
Sí, la capacidad de carga que tiene el valle es una.
Y el tema es que si nosotros nos excedemos, cualquier exceso es malo. Después vienen deslaves, vienen incendios, vienen un montón de otras cosas, contaminación. Nosotros, a ver, seamos sinceros, con todo este desmadre le estamos contaminando las aguas a Lago Puelo. Uh-huh. Lago Puelo es una de las escasísimas reservas a nivel mundial que tiene una característica única, que es la que renueva sus aguas anualmente. Y nosotros le estamos tirando toda nuestra contaminación. No nos olvidemos que Puelo lleva todas sus aguas hacia Chile.
Sí.
O sea que nosotros, por ser tan democráticos o tan libres y tanto no sé qué cosa, le estamos instalando un problema a nivel internacional a la Argentina. Porque queda Chile claro. En este momento tiene todos los recursos, y de hecho ya pataleó, para reclamarle a la Argentina la contaminación de aguas que nosotros estamos haciendo. Entonces, es grave lo que está pasando. Y todo eso tiene que ver con una falta de orden desde el Estado para que esto funcione y funcione bien para todos y todos podamos vivir bien y tengamos lo que tenemos que tener para ser felices.
Y uno de los capitales más importantes que tenemos también, que he visto que los candidatos no lo mencionan, es la seguridad. O sea, si vos no tenés seguridad, no tenés, por ejemplo, el valor de los terrenos baja.
Sí, bueno, están bastante altos los valores.
No importa. O sea, mucha gente se viene acá escapando de las grandes ciudades donde no es segura su vida, donde están todo el día enrejados por el problema de la delincuencia y bueno, eso también creo que lo tenemos que observar a futuro.